Bueno, a ver, ¿veis a alguien, no? ¿Cómo estáis? Onliner, vamos a ponernos a esto ya, ¿vale? Vamos a ponernos a ver lo que tenemos que avanzar un poquito de esto, que es complejo y muy importante, ¿de acuerdo? Este tema 2 es muy importante para poneros ya lo que son cuestiones muy básicas, o sea, que hay que controlarlas, que quien traiga esto de bachillerato probablemente la mayoría lo tenga ya trabajado. A veces no con la comprensión necesaria para comprender la complejidad que luego va, ¿de acuerdo? Y de eso es de lo que yo me encargo, de intentar haceros consciente de lo que esto significa y la complejidad que tiene. Entonces, fijaos, el último día acabamos viendo las dos leyes de Mendel, ¿no? ¿Os acordáis? Hace 2 semanas. ¿Eh? Sí, es más, la que había desaparecido era la primera, ¿de acuerdo? O sea, la que antiguamente era la primera ley de Mendel, ahora ya se considera que no es ley, ¿de acuerdo? Pero que no es que no se cumpla, pero sí que como solamente refleja un fenómeno, pero no explica un mecanismo de herencia, pues no se le llama ley de herencia. Porque vosotros tenéis que estudiar las dos leyes de la herencia de Mendel. Las dos leyes de Mendel son la primera, la de segregación, acordaos, los gametos del heterocigoto se segregan, vamos, los alelos del heterocigoto, perdón, se segregan para formar los gametos, y la segunda ley, que es la de combinación independiente. Acordaos que la segunda ley habla de combinar los alelos de una característica con los alelos de otra característica, con lo cual tiene que ser la segunda, porque la primera solo se fija en una característica, cuando se fija en dos es en la segunda, ya está. Son clave para que no se os olvide cuál es la primera, cuál es la segunda y estas cosas, ¿de acuerdo? A ver, J. Calleja, bien, a lo mejor no has recibido respuesta mía porque a lo mejor me has puesto en, quiero que apuntarme a la práctica de no sé dónde, no sé qué. No contesto a todos porque si no, no me da la vida. Lo que hago es meterte, te apunto tal y te habrá llegado un correo de tu coordinadora diciéndote, estás en este grupo, si es lo que me has puesto o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Y si no, tranquilo que ya llegará, porque como te digo, hay un aluvión de correos que no os podéis imaginar, y habiendo gente que se matricula todavía, pues cada día sigue habiendo esto. Entonces esto es una labor de nunca acabar. Y yo no doy para tanto, o sea, es así de simple, no puedo. Me gustaría también tener vida. Vale, entonces vamos a centrarnos en esto. Por favor, cualquier cosa, de todas maneras, escríbeme un correo. Que no es raro que a lo mejor entre los 300 correos que he podido mirar desde el miércoles o el jueves de la semana pasada, pues alguno se haya pasado. ¿Vale? No sería raro. Bueno, a lo que vamos. Recordad que esto que Mendel descubrió, en realidad se cumple siempre. Lo que pasa es que a veces que el diseño de Mendel era muy evidente, y el gran acierto de Mendel, lo que decíamos, es que dos de sus grandes aciertos fue fijarse en características, que para mí no fue aleatorio, sino que es fruto de que sabía cómo eran las cosas y por eso eligió la planta que eligió, y quiero decir que era un botánico experto, ya está, y tenía una cabeza muy bien amueblada para ver la lógica y el orden matemático, y así fue capaz de deducirlo. Recordad, un gran acierto, fijarse en características cualitativas, por lo tanto los guisantes eran o verdes o amarillos, pero no había amarillos verdosos, es decir, eran o de una manera o de otra, eso es lo que significa que sean características cualitativas, ¿de acuerdo? No había un continuo cualitativo en el que cada vez añadiesen más pigmento verde, desde un amarillo total hasta que al final fuese verde fuerte, ¿no? Eso era una de las características, y otra, fijarse en las proporciones y no en los números absolutos, ¿de acuerdo? En cómo se expresaban unas con respecto a otras, en que una de cada cuatro, en que así, ¿de acuerdo? No en el número absoluto, sino en las proporciones. Dos grandes aciertos en la metodología que utilizó para llegar a ver lo que veía. No significa que no funcione en otros casos, lo que pasa es que en otros casos es muy difícil verlo. El elegir una planta sencilla con las características cualitativas, etcétera, etcétera, le permitió deducir estas leyes. Pero son universales, ¿de acuerdo? Son universales. De hecho, lo que es maravilloso es que este trabajo de Mendel, ya os comenté yo, que pasó inadvertido para la ciencia durante aproximadamente unos 50 años, hasta principios del siglo XX, en el que ya empezó a haber hallazgos bioquímicos y ya se empezaba a, y el microscopio se había actualizado bastante y estas cosas, pues se empezaron a ver cosas Y ahí se redescubrió, se vio y dice, joder, si esto, fíjate, funciona con aquello que decía el de los disentes. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Pero Mendel lo hizo sin tener ni siquiera ni un microscopio óptico, teniendo sentido común, mucho conocimiento, mucho tiempo, que es algo que hoy día es difícil tener, ¿no? Mucho tiempo y un buen diseño. Y ya está, y ya está. El caso es que, fijaos, hoy día ya sabemos... Porque Mendel no tenía ni idea ni de que existía el ADN, ni nada en absoluto. Entonces hoy sabemos que esas características es lo que llamamos gen, lo que definen esas características son, es la información que llevamos en una molécula, que es el ADN, y un trozo de esa molécula de ADN que lleva el, que lleva las órdenes de cómo se construye una proteína, hoy día sabemos que eso es un gen. ¿De acuerdo? Y nosotros, seres humanos, empaquetamos esos genes en 23 pares de cromosomas, ¿de acuerdo? De esos 23 pares de cromosomas, en realidad, 23 cromosomas nos vinieron en el espermatozoide y otros 23 cromosomas nos vinieron en el óvulo, ¿de acuerdo? Cuando se formó el cigoto. Eso es por lo que tenemos pares de cromosomas. Tenemos la información de cada característica, como vio Mendel, ¿no? Que vio que llevaban las líneas puras, eran homocigotas, pero el heterocigoto significa que llevabas información, como veíamos, de la planta de guisante, llevabas de tu padre, a lo mejor, información de flor violeta y de tu madre, información flor blanca. Pero luego todas eran violetas porque existían relaciones que hacían que entre estos dos alelos te portabas, de manera que si los portabas distintos, solamente se expresaba uno y el que se expresaba era el que llamó dominante y el que no se expresaba, recordadlo, el recesivo. ¿De acuerdo? Hoy sabemos que eso está en estas moléculas, en la molécula de ADN, que es, como digo, se empaqueta en 23 pares de paquetes que llamamos cromosomas. ¿De acuerdo? Os voy a ignorar un poco a los onliner porque si no, no puedo, no me centro y no podemos hacerlo. Entonces eso, escribidme por favor el que tenga una duda. Otra cosa es importante. Si yo empecé el primer día hablando de la bicapa lipídica, de que todas las membranas de una célula es la misma bicapa lipídica, que esa bicapa lipídica va pasando de un orgánulo a otro continuamente, ¿de acuerdo? Y que, sin embargo, una membrana de fuera de la célula, la membrana plasmática, no funcionaba igual que la membrana nuclear, ni que el retículo endoplasmático, ni que el aparato de Golgi, era simplemente porque en cada una de esas partes de membrana se expresaban unas proteínas distintas. Si eso lo llevamos, lo extendemos más ese concepto, sabremos que, de hecho, que las células de un órgano se comporten como ese órgano es porque expresan las proteínas lógicas y necesarias para comportarse como ese órgano. Es decir, en lo que se diferencian las membranas de las células de mi corazón son las membranas de las células de mi cerebro. La misma bicapa lipídica es la misma, ¿de acuerdo? Pero que las células del corazón funcionen como el corazón y mis células cerebrales funcionen como células cerebrales es porque cada una expresa unas proteínas distintas que le hacen ser lo que son. Llevado eso al extremo, por eso os digo que meter en vuestras cabezas que somos las proteínas que expresamos. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? Por eso la información que lleva un gen no es otra más que las instrucciones de cómo se fabrica una proteína. Por eso, joder, ¿por qué cómo somos va ahí? Pues porque realmente somos las proteínas que expresamos. Quede eso claro antes de empezar. Entonces, como os decía, incluso las proteínas tienen que estar expresándose continuamente en la célula para que la célula pueda funcionar correctamente, ¿de acuerdo? Si eres una célula cardíaca, tienes que estar expresando las proteínas de ser célula cardíaca. Si eres, fijaos, una neurona, imaginaos, dopaminérgica, tienes que estar expresando enzimas de síntesis para fabricar dopamina y enzimas de degradación para degradar dopamina. Y lo estás expresando al mismo tiempo, las de síntesis como las de degradación. Que en un momento dado expreses más de síntesis y menos de degradación hará que neurotransmitan más dopamina, que se gane cantidad de dopamina en ese circuito en ese momento. Entendemos que en un momento dado expreses más la degradación que la de síntesis, hará que neurotransmitas con menos cantidad de dopamina. Entendemos cómo eso tiene que estar pero tiene que estar ocurriendo continuamente. Y, por supuesto, tú expresas las de dopamina porque eres una neurona dopaminérgica. Si fueses una serotoninérgica, no expresarías las de dopamina y sí expresarías las de serotonina. Entendemos el concepto. Lo que quiero que veáis es que una célula, para estar trabajando continuamente, para hacer su vida normal, tiene que estar expresando ese ADN. Para que ese ADN se exprese, hoy veremos que tiene que haber una sabemos, ya os adelanto, que es una doble hélice, que no sé qué, y que tiene que entrar una proteína, que siempre son las proteínas, las moléculas que hacen que las cosas cambien. Muchas gracias. Tiene que entrar una proteína que sea capaz de hacer, de extraer la información que lleva el ADN, sacar esa información para fabricar proteínas en la fábrica de proteínas, que son unos orgánulos que se llaman ribosomas, de acuerdo, de la célula. Entonces, tiene que sacar esa información y tiene que entrar físicamente, quiero que veáis eso, tiene que entrar físicamente, en abrir físicamente las dos hebras del ADN y hacer una copia de un tramo que lleva la información de cómo se fabrica esa proteína. Tiene que entrar físicamente. De manera, fijaos que cuando la célula, está en su vida, haciendo su vida normal, tiene partes del genoma que están desenrolladas y desempaquetadas y tiene para que pueda entrar físicamente la RNA polimerasa, hacer una copia, etcétera, etcétera. Es decir, cuando la célula está haciendo interfase, que se dice cuando la célula no está en división, no se está dividiendo, se dice que la célula está en interfase. Para funcionar como la célula correspondiente al órgano en el que está, tiene que tener partes de su ADN accesibles a que entre, desenrollado, ¿de acuerdo? Igual, yo siempre digo que cuando vosotros estáis en vuestra casa y la casa está al uso, tenéis las sartenes ahí más o menos unas por aquí, otras metidas en un cajón pero de fácil acceso, las cacerolas igual, los vasos unos en el escurridor, otros en el lavavajillas, otros en el armario, los cubiertos igual, es decir, tenéis las cosas al uso, ¿de acuerdo? Porque es lo que se necesita para funcionar, las proteínas es lo que necesita la célula para funcionar como funciona, ¿de acuerdo? Entonces las tiene accesibles. Ahora bien, si vosotros vais a hacer mudanza, ¿qué es lo que hacéis? Empaquetáis, ¿no? Y además empaquetáis ordenadamente y cogéis y hacéis un paquete en el que pone cacerolas y otro paquete en el que pone sartenes y otro vasos y otro cubiertos. ¿Eso es así? ¿Sí o no? Pues tened en cuenta que esos son los cromosomas. El empaquetado cuando la célula va a dividirse. Es decir, habitualmente la célula cuando está en interfase, cuando no entra en división, no tiene los cromosomas formados. De hecho, tiene gran parte muy desenrollada, que es lo que se conoce como eucromatina, porque se tiñe muy fácil. Eu es un prefijo en griego que significa auténtico, como debe ser, lo correcto, ¿de acuerdo? De manera que cromatina nos da idea de color, cromo, ¿no? Y eucromatina es que se tiñe muy fácil y es como se llama al ADN cuando está desespiralizado o descompactado completamente. ¿Cuándo puede expresarse? ¿De acuerdo? Quedémonos con esa idea. Entonces, fijaos, eso es lo primero, que tengáis ese concepto de que los cromosomas en realidad es el empaquetado cuando me voy a ir, ¿de acuerdo? Cuando voy a hacer mudanza. De hecho, los procesos de división celular lo que hacen es que de una célula madre vas a dar lugar a dos hijas, ¿no? Dos hijas. Entonces, imaginaos que vosotros os vais de vuestra casa y vais a hacer dos casas nuevas. De una célula que había inicial vais a hacer dos casas nuevas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? Lo primero que tenéis que hacer es duplicar la información. Voy a tener dos casas. Si tengo una lavadora, voy a tener que tener dos lavadoras. Esta irá a la casa A y esta irá a la casa B. ¿Entendemos? ¿Tengo dos frigoríficos? Igual. ¿Tengo un juego de sartenes? Tengo que comprar otro para tener un juego de sartenes para una casa y otro juego de sartenes para otra. Voy a hacer dos casas exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, antes de nada, se replica la información, se duplica la información, se hace una réplica, una copia. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, para que entendáis, estos son, aquí es donde vamos a hablar de los tipos de división celular que se dan en la célula. Entonces, que os quede un primer mantra. Todas las células de vuestro cuerpo se dividen. Y hay dos posibles modos de división. O por mitosis o por meiosis. Por mitosis, todas las divisiones, salvo para dar gametos, para producir los gametos, para que vosotros tengáis vuestros óvulos y nosotros fabriquemos nuestros espermatozoides. Esa es la única división que se hace por meiosis. Todas las demás, por mitosis. ¿De acuerdo? Eso que quede de antemano. Entonces, habitualmente, fijaos, cuando veis los dibujos que veis en los que os explican, veréis que los cromosomas os los dibujan como si fuesen unas X. Pero se les olvida decirnos que la forma habitual en la que están cuando empiezan a crearse los cromosomas, que ya os digo yo que el cromosoma en realidad está más desempaquetado para estar al uso. Pero cuando empiezan, lo primero, en realidad los cromosomas serían bastones, serían como están en estas células hijas que aparecen en la mitosis. Aquí en este ejemplo nos quieren dibujar una célula que tiene dos pares de cromosomas, ¿vale? Estos dos de color naranja serían los que vino, por ejemplo, en el espermatozoide, en uno de los gametos, y los otros de color ese, el que sea, unos me dicen rosa, otros me dicen violeta, me da igual, ese color, de acuerdo, que sea de ¿cómo lo veis? ¿Violeta? Se ve mal. ¿Ese cómo es? No, el otro es naranja, ¿no? ¿Y este? Rosita. ¿Eh? Un magenta, ¿veis? Si es que sois, si es que le ponéis unos nombres a los colores más chulos. Las chicas mucho, o sea, yo que tengo. Yo tengo una hija además, artista, ya no te quiero contar. O sea, eso es. Los colores simples es retontos. Los colores llevan apellidos siempre. Claro, azul eléctrico, esas cosas. Claro. Blanco roto, eso es. Blanco roto. O sea. En fin. Yo el roto no lo veo, pero yo es que soy daltónico, ya sabéis que en Daltonia tenemos una percepción del color particular. De acuerdo, bueno, pues sea violeta, o sea, este, vamos a suponer que son dos cromosomas que vinieron en el óvulo, ¿de acuerdo? Y estos son los dos cromosomas que venían en el espermatozoide, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, por cierto, los cromosomas, sabéis que hay 23 pares, se ordenan por longitud. Es decir, el paquete más grande es el 1. El cromosoma 1 es el más largo y el más pequeño, el 23. ¿De acuerdo? De manera que el par 23 en nuestro caso, en el caso de los humanos, es el que determina el sexo. El par 23. Y sabéis que podemos tener un cromosoma X, ¿no? Un cromosoma Y. Son los dos posibles cromosomas. Si tenemos XX, es decir, el homogamético sois mujeres, el heterogamético ahí, somos los hombres, ¿de acuerdo? Pero el verdadero cromosoma es el X, es decir, el Y es lo menos que dan por cromosoma. Tened eso también en mente, que eso viene muy bien. El Y, se calcula que X debe contener unos 1000, la información de unos 1000 genes, es el que menos de los 23 es el más pequeño, pero es que Y tiene como 100. O sea, tiene como una décima parte de lo que lleva aquí. Casi lleva la información nada más de fabrica pito. Prácticamente es eso. ¿De acuerdo? Eso es. Fabrica pito, testículos, es decir, haz varón. Esta es la idea. Es que es así. El plan, de hecho, ya lo veréis, el plan es de hembra y hay un momento de decir que no, que ahora fabrica pito porque se expresa allí. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Otra cosa que suelo decir bastante es que el espermatozoide es casi muy parecido a un virus, o sea, porque es casi un portador de información genética, lo que viene siendo un virus. Un virus es una cubierta proteica con un ácido nucleico en el interior. El espermatozoide es prácticamente lo mismo. La célula auténtica, la gorda, de hecho es la célula más grande del cuerpo humano, es el óvulo, ¿de acuerdo? De manera que las mitocondrias, por ejemplo, que son unos orgánulos fundamentales, el orgánulo que por el que se obtiene energía en la célula eucariota, la mitocondria de que tenemos todos son las mismas mitocondrias de nuestra madre, son las del óvulo que tenía nuestra madre. Es decir, si tú buscas el ADN mitocondrial, porque la mitocondria tiene su propio ADN, si tú buscas el ADN, escarbas en el ADN mitocondrial, vas llegando a la madre de la madre de la madre de la madre. ¿De acuerdo? De así, por ejemplo, surge la hipótesis de la Eva negra, que es la madre ancestral de todos los seres, los Homo sapiens que hay hoy día en el planeta, es de una población africana, evidentemente, y con piel negra. Lo cual el racismo, en cuanto tienes un poquito de conocimientos de biología, es de tontos. O sea, es muy absurdo estar insultándote a ti mismo cuando piensas que los blancos somos superiores a los negros y venimos todos de negros. O sea, es que es así. No hay otra. No voy a contestar de esto. Latinoco. Buscad, mirad la grabación de lo que hemos visto, porque si no, para eso encima las dejo grabadas, para que podáis verlas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, a lo que íbamos. Quiero que veáis que esto es así. Entonces, aquí se supone que, fijaos, que en realidad estos tienen longitudes distintas, porque yo aquí no veo distintas longitudes. Sin embargo, aquí sí que se ve como que este es el grande y este es el pequeño, ¿no? Como que este sería el cromosoma 1 que vino en el espermatozoide, este el cromosoma 1 que vino en el óvulo y este el cromosoma 2 de espermatozoide y este el cromosoma 2 del óvulo. ¿Veis? Uno más grande que otro. Pero en realidad vienen así. Quiero que veáis que vienen como bastoncillos y antes de empezar la primera división, duplica la información y hace hace, la, por el proceso que se llama replicación, lo que hace es dos copias, replica el ADN de ese cromosoma en otro, ¿de acuerdo? Y, pero esas dos copias, cuando el cromosoma tiene dos copias, a cada copia se le llama cromátida. Son los nombres que tenéis que distinguir muy bien. Lo que es un cromosoma, lo que es una cromátida, que son las dos copias idénticas de un mismo cromosoma, es el resultado de la replicación del ADN de ese cromosoma, ¿de acuerdo? Y se mantienen unidas, fijaos, por una estructura que aquí viene como un botoncito en el centro de lo que le da esa unión a la X, que se llama centrómero. Esa estructura, por supuesto, también son unas proteínas las que están ahí dando esa forma a un estrechamiento que de por sí tiene el cromosoma, ¿de acuerdo? Y fijaos, ese centrómero además sirve para engancharse. ¿Veis estas rayas que tienen? Las rayas blancas que tienen este supuesto cigoto, ¿no? O esta célula, ¿de acuerdo? ¿Veis que tienen unas rayas blancas de polo a polo? Hay como un punto aquí en un polo, otro punto en un polo y unas rayas como si fuesen los meridianos de la Tierra ahí dibujados. ¿De acuerdo? Eso es una estructura que forma el citoesqueleto cuando va a entrar en división, que se llama huso acromático. Por supuesto, son fibras de proteína que forman el citoesqueleto y es lo que va a hacer que cambie de forma la célula, lo que va a permitir que luego se divida en dos células y donde se van a enganchar por el centrómero los cromosomas para irlos moviendo para un lado y irlos moviendo para otro de manera ordenada. Si no, fijaos el caos que sería ahí con los 23 pares de cromosomas, luego conseguir que estén los 23 correctos en un lado, los 23 en otro y dividir la célula por la mitad. Todo eso se hace ordenadamente y para eso sirve el citoesqueleto. El citoesqueleto sirve para dar forma y también para mover las sustancias en la célula con una organización y un sentido. ¿Entendemos? Eso es. Entonces, fijaos, todas las fases de división, todos los ciclos de división celular comprenden cuatro fases. O sea, un ciclo de división celular siempre tiene cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase. Aunque aquí te ponen anafase y telofase como si fuesen dos, como si fuese una sola fase, en realidad son dos. Pero tenéis que aprender y memorizar poco de esto. No os meten mucha caña con esto, porque este proceso es bastante más complicado. Entonces, simplemente que en la profase vamos a centrarnos primero en la mitosis, que es la división celular habitual, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que en realidad, antes de esto, las células estaban como vemos a las hijas, ¿de acuerdo? Que eran como bastoncillos. Lo primero que hacen es dividirse, o sea, replicar la información, duplicar. De un juego de sartenes hacer dos, ¿de acuerdo? Porque voy a hacer dos casas, las duplico y las tengo a las dos copias exactas de un cromosoma enganchadas por el centrómero, se llaman cromátidas, y al cromosoma homólogo, que es el cromosoma, si el uno paterno, el uno materno es el homólogo del uno paterno, ¿entendemos? Es así, homólogo porque lleva exactamente la información de los mismos genes, el gen que lleva el color del guisante, el gen que lleva, si fuesen guisantes, ¿de acuerdo? El color de la flor, el gen que lleva, todo está en la misma posición, en el mismo sitio. Por eso es información equivalente, por eso son homólogos. No tiene por qué ser exactamente igual, porque uno puede llevar la información de A guisante verde y otro puede llevar la información de A guisante amarillo, pero llevan la información de cuál es el color de la semilla del guisante. Ese es el gen, ¿de acuerdo? Y el homólogo está en el cromosoma homólogo. Ya está, se empaqueta en el homólogo. Hay homólogo materno y homólogo paterno, que significa que son los mismos conjuntos de genes empaquetados exactamente de la misma forma, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que esos genes pueden ser alelomórficos. Un gen que sea alelomórfico es un gen que significa que puede tener variantes. Esa idea la tenemos, ¿no? Lo que decíamos, puede llevar la información de A guisante verde o la información de A guisante amarillo. Y tú al final llevas pares de información para la característica que sea, del gen que sea. ¿De acuerdo? El que te vino de padre y el que te vino de madre. Tened en cuenta que al principio es así. Pero esto, como dicen, es una célula 2N. 2N cromosomas es lo que significa, que tienes 2N cromosomas. En este caso, la N es 2 porque solamente tienen 2 cromosomas. En nuestro caso, sería 2 por N, sería 23. Cromosomas, porque tenemos 23 pares de cromosomas, tenemos células que tienen 2N cromosomas, o sea, células diploides, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, cualquier división celular, excepto para dar gametos, se hace a partir de una célula diploide, que tiene pares de cromosomas, y da lugar a dos células exactamente iguales a la progenitora, lo que hace es dos clones de la que había antes, ¿de acuerdo? Con lo cual, las dos células que son el resultado de la división celular por mitosis de una célula diploide, son dos células diploides. ¿Entendemos? Esta es 2N y acaba en 2N, como ponen aquí, ¿de acuerdo? Son diploide y se divide en dos células diploides. Entonces, en la profase, digamos que es donde se forman las cromátidas bien y se quedan ahí enganchadas. En la metafase, fijaos, la metafase, si por algo se caracteriza, es porque es cuando más condensados están los cromosomas, por lo tanto, cuando menos se puede expresar la información que llevan los cromosomas, porque no entra físicamente, es cuando está más apretado, ¿de acuerdo? Que es el cromosoma metafásico, que son una de las preguntas que os suelen hacer. Y fijaos, se forma una estructura que aquí en la metafase 1 de la meiosis se ve muy bien, que se llama placa ecuatorial, porque si son los polos, los extremos del planeta, pues la parte más alejada de los dos polos es el ecuador, ¿no? Entonces, fijaos que formaría una estructura como de un ecuador, placa ecuatorial, en donde todos los cromosomas se alinean ahí organizadamente para luego en anafase y telofase separarse como debe ser correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, y la clave está en que, por cierto, las cuatro fases, profase, metafase, anafase y telofase, ya está. En la metafase, cuando están más condensados los cromosomas. En la anafase y telofase, fijaos, lo que te dicen al final es que al final las cromátidas se separan. Fijaos que esa es la clave. Lo que se separan en la mitosis son las cromátidas. Es decir, esas dos copias que llevaba del cromosoma 1 que había, de que vino en el óvulo, se separan, se rompe el centrómero. Fijaos que aquí no hay centrómero. Se rompe el centrómero y se separan. De manera que una copia va para una célula hija y la otra va para la otra célula hija, ¿de acuerdo? De cada cromosoma homólogo se rompen las cromátidas y se separan las cromátidas. Quedaos con esta clave porque esta es el quid de la cuestión. Aquí lo que se separan son las cromátidas. Muy bien, y ya está. Eso es lo que se hace, de manera que al final de una célula que era así, justo antes de formar las cromátidas, ¿de acuerdo? Junto a detrás de la forma, acaban siendo dos células exactamente iguales a las que era la madre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo vemos, ¿no? Que por eso os hago ver que en realidad esta parte de esta información, pero duplicada, que la ha replicado. ¿Vale? Entonces, la meiosis. La meiosis es la división celular que se hace para formar gametos. Entonces, si ya sabemos que los cigotos llevan dos unidades de información que tienen de tener pares de cromosomas, ¿de acuerdo? Llevamos dos unidades de información. Una que te vino en el espermatozoide y otra que te vino en el óvulo, ¿de acuerdo? Pero los cigotos tenemos dos unidades de información porque una nos vino en el óvulo y otra nos vino en el espermatozoide. Con lo cual, una oogonia o una espermatogonia, las células de las que van a salir los gametos, ¿de acuerdo? Son células diploides que tienen pares de cromosomas, pero el resultado va a ser hacer células haploides, que lleven unidades de información, unidades de cromosomas, no pares de cromosomas. Porque si el espermatozoide llevase 23 pares de cromosomas y se juntase con un óvulo con 23 pares de cromosomas, el cigoto resultante tendría cuartetos de cromosomas, ¿sí o no? Tendría dos que le habían venido de padre y dos que le habían venido de madre. De manera que la formación de los gametos es un tipo de división celular, reduccional, en la que reduce la cantidad de información a la mitad, para que el gameto lleve la mitad de información y cuando se junte con el otro gameto lleven la misma información ambos, ¿para qué? Que llevan la célula de todo nuestro organismo, que son pares de información. ¿De acuerdo? Entendemos que eso tiene que ser así, ¿sí o no? Que tenemos que reducir esa información. Por eso la mitosis es una división celular reduccional. Y por eso solamente se utiliza la mitosis para hacer gametos. ¿De acuerdo? Las demás células no. Si a mí se me rompe, me hago una herida en la piel, las células que están al lado de esa herida se dividen para cubrir el hueco de las células que han muerto en la herida. ¿De acuerdo? Pero las células se dividen por mitosis porque son células de piel y van a dar lugar a células de piel exactamente igual. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, mis gónadas... ¿Y esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado de repente? ¿Qué es esto? Pero bueno, que de repente me ha desaparecido todo. ¡Qué susto! Parece que seguimos aquí y que sigue esto retransmitiendo. Sí. Sale en la grabación algo a mí así de repente diciendo ¿qué ocurre? Y cuando no, nadie ve qué es lo que pasa, claro. nada, que había desaparecido. Se me había quedado la pantalla en negro completamente. Eso es así. Bueno, pero aquí estamos. Lo que quiero decir es que es un tipo de división celular reduccional. Reduces la información de pares de cromosomas a unidades de cromosomas. De acuerdo, el espermatozoide lleva 23 cromosomas, el óvulo otros 23 cromosomas, y cuando se juntan, dan lugar a un cigoto con 23 pares de cromosomas. Bien, ¿no? Por cierto, si no os lo he dicho, os lo digo. Ya sabéis, la idea de la fecundación, de que el espermatozoide que fecunda es el primero que llega, sabéis que es falso completamente, ¿no? De toda falsedad. Que lo sepáis, que en realidad hay una estructura que se llama corona radiada, que forman las células del folículo ovárico, que es como una fortaleza. Yo siempre digo que a mí me gusta más que una competición a ver quién llega antes, que en realidad es un trabajo cooperativo. Es como una fortaleza que hay que derribar, porque se forma realmente alrededor. Si ponéis vosotros en Google corona radiada, veréis, o radiata, poner corona radiada o radiata, óvulo, no pongáis, porque también hay una estructura de vías cerebrales que se llama corona radiada, ¿de acuerdo? Entonces, y veis que son un montón de células del folículo ovárico que están ahí formando como una protección, de manera que los cromosomas llevan una vesícula aquí arriba. Si yo fuese un cromosoma, un espermatozoide, perdón, los espermatozoides llevan en la cabeza, en el pico este que tienen los espermatozoides, llevan una vesícula que se llama acrosoma, que va llena de enzimas para disolver esa corona radiata. ¿De acuerdo? Entonces se calcula que tiene que haber como 200 espermatozoides soltando sus enzimas del acrosoma en la corona radiata para crear grietas en el óvulo para que luego llegue un listo y haga y se cuele por el hueco. ¿Entendemos? Pero nunca es el primero que lleva. O sea, eso de que para meterse contigo, tú eres tonto, tú fuiste el espermatozoide cojo, no sé qué, no. Mentira, es más, es un trabajo, el primero que llega se pega de leches, es como el asalto a un castillo en la Edad Media. El primero que llega a la muralla se lleva el aceite hirviendo, ¿no? O sea, no es el jefe está detrás para cuando ya hay una grieta en la muralla, aparece allí el señor feudal y pasa y conquista el castillo, ¿no? Pues esto igual. El espermatozoide que llega a fecundar nunca es el primero, ¿vale? Pero nos cuadra muy bien con toda nuestra concepción social de competición por progreso y estas cosas. Bueno, pues que sepáis que hasta desde la fecundación es más importante la cooperación que la competición. Fijaos qué cosa, y sin embargo eso pues no se suele decir ni se le suele dar la importancia. El caso es que llega el espermatozoide, llega el óvulo y se divide en dos, y de dos en cuatro, y de cuatro en ocho, y de ocho en 16, 16, 32, formando una estructura que se llama mórula. ¿Os acordáis del cole? Que era como una mora, y todavía todas las células son más o menos iguales. Claro, de mórula pasaba a blástula, de blástula a gástrula, todo eso lo estudiaréis después. Todas esas divisiones del cigoto, que se hace dos células, luego cuatro, luego ocho, luego 16, luego 32, todas esas divisiones celulares, ¿qué se hacen? ¿Por mitosis o por meiosis? ¿Eh? ¿Por meiosis? Pero si ya hemos dicho que la meiosis solo para hacer gametos. ¡No! Fijaos qué tontería, ¿eh? Fijaos qué fácil. Y ya, o sea, si os lo ponen en un test, ya metemos la pata. Pensad lo que os dicen. Meiosis, solo para hacer gametos. Mitosis, todas las demás. ¿De acuerdo? Por supuesto, todas son por mitosis. A lo que vamos. Diferencias que hay. Fijaos, la meiosis, por lo tanto, es el resultado de dos ciclos de división celular. Mitosis, solamente un ciclo de división celular. Un ciclo de división celular es profase, metafase, anafase y telofase. Con lo cual, la meiosis tiene profase, metafase, anafase y telofase 1 y profase, metafase, anafase y telofase 2, que, como veis, en vuestro texto viene así, ¿de acuerdo? De manera que el resultado de la mitosis es de una célula 2N, salen dos células hijas, 2N, de una célula diploide. Se hacen dos clones, dos células diploides exactamente iguales que la madre. Y de la meiosis, de una célula diploide, en un primer ciclo se hacen dos células haploides y en un segundo ciclo, al final, cada una de esas dos células se divide en dos. Al final, el resultado de los dos ciclos de división celular de la meiosis son cuatro células haploides. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Haploides, o sea, con unidades de información, no pares de información. Con 23 cromosomas, no 23 pares. ¿Entendemos? Entonces, fijaos, diferencias que hay. La profase. En la profase te están diciendo que en la profase 1 de la meiosis, fundamental, profase 1 de la meiosis, te dicen, tras la replicación de cada cromosoma, o sea, te han dicho que en realidad estos cromosomas se han replicado, en realidad eran bastoncillos, y aquí, al final, están formando esas X unidas por el centrómero. Dice, cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas, que son copias exactas una de la otra, ¿de acuerdo? Idénticas, unidas por el centrómero, lo que os había comentado yo. Dice, los cromosomas homólogos, es decir, el cromosoma 1 con sus dos cromátidas y el cromosoma 2, el cromosoma 1 materno con sus dos cromátidas, ¿de acuerdo? Los cromosomas homólogos se emparejan formando las llamadas tétradas. Este es el momento en el que tiene lugar el entrecruzamiento. ¿Esto qué significa? Fijaos, esto significa que en la meiosis, y solo en la meiosis, no en la mitosis, el cromosoma 1 con sus dos cromátidas se une al homólogo, el cromosoma 1 paterno, se une al cromosoma 1 materno, punto por punto a todo lo largo que son tiqui, 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 cromátida con cromátida cada una de ellas, ¿de acuerdo? En un proceso que, como tiene cuatro partes, fijaos que tenéis aquí otra imagen en la que os lo quieren poner aquí. Mirad, esto, como veis, manda los mismos colores, ¿no? Esto, imaginaos que es el homólogo paterno, el naranja, el otro, el homólogo materno. Entonces dice que se juntan uno con otro, fijaos, y en cada punto de unión se llama quiasma. Quiasma significa cruce en griego. ¿De acuerdo? Entonces es donde se va a cruzar la información. Aquí te lo ponen como si entre el cromosoma 1 paterno y el cromosoma 1 materno solamente se uniesen en dos puntos en una cromátida. En realidad, esto está unido todo uno con uno, y este con este también está unido. Lo que pasa es que si nos lo juntan no lo vemos. Ya está, entended que esto es para que veamos cómo se produce. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que el quiasma es un cruce que se hace para que luego, cuando se separen, que aquí lo que te están viendo es cómo se están enganchados por el centrómero a las fibras del citoesqueleto, del uso acromático, que forma ahí, y cuando se separen, se van a llevar uno partes que llevaba antes el otro. De manera que antes lo que era la cromátida que te había venido en el óvulo, ahora va a ser una mezcla de la cromátida que te había venido en el óvulo con la que te ha venido en el espermatozoide. Porque en cada quiasma, si este tenía esto, se va a llevar después esta parte de este. ¿Veis que aquí tiene esta cabeza? ¿Lo veis? Que se ha llevado esta cabeza de un color, esta de otro, el color del resto, aquí justo al contrario. ¿Lo veis? Que eso es lo que te están dibujando, que se intercambia. Es decir, cuando se produce el sobrecruzamiento o entrecruzamiento es cuando se aparean todas las dos cromátidas del homólogo materno con las dos cromátidas del homólogo paterno, ¿de acuerdo? Y se aparean a todo lo largo punto por punto. De manera que se llaman tétradas ahí en ese momento porque tienen cuatro cromátidas. Tetra es el prefijo griego para cuatro. O bivalentes porque llevan información de ambos progenitores, ¿de acuerdo? De lo que te vino en el óvulo y lo que te vino en el espermatozoide. Pero es así. Entonces, se produce ese sobrecruzamiento o entrecruzamiento porque se cegan las cromátidas de los homólogos una a la otra completamente. Ese es el sobrecruzamiento. En cada sitio donde se va a cruzar se llama quiasma, ¿de acuerdo? Y luego cuando se separen, ya no se van a separar lo mismo, sino que se van a ver intercambiados. Eso es lo que se dice recombinación génica. El producto del sobrecruzamiento y la consiguiente separación de los homólogos, llevándose las dos cromátidas paternas, las dos cromátidas maternas, al final las dos cromátidas paternas se llevan una mezcla de las cromátidas paterna y materna, y el otro igual, una mezcla de las cromátidas paterna y materna. ¿Entendéis? Eso es lo que se produce, el sobrecruzamiento, ¿de acuerdo? Y la consiguiente recombinación génica se produce en la profase 1. Típica pregunta. ¿Dónde se produce el entrecruzamiento? En la profase 1 de la meiosis, ¿de acuerdo? Por supuesto, en la mitosis nada, porque no tiene sentido que se hagan las mitosis, ¿de acuerdo? La mitosis va a llevar la misma información que lleva la madre. Aquí, no, estás haciendo unos gametos que, fijaos, la meiosis lo que hace es que realmente la información que lleva cada espermatozoide o la información que lleva cada óvulo es una información única, que cuando se junte con el otro gameto va a dar un ser único, porque somos seres únicos. No llevamos las cosas exactamente igual que mi padre y exactamente igual, sino que mis espermatozoides van a llevar una información que es mezcla de la información que me llegó a mí, de mi padre y de mi madre. Yo estoy pasando una mezcla, un barajeo nuevo de cromosomas, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante. Como veis, los cromosomas homólogos se alinean en la metafase 1 y en la anafase y telofase 1, dice, los cromosomas homólogos se separan. ¿Qué es lo que se separa en la anafase y telofase 1? Los cromosomas homólogos. ¿Veis que aquí siguen los centrómeros puestos? No se separan las cromátidas, los cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué se separa en la anafase y telofase de la mitosis? Las cromátidas. Típica pregunta de examen. ¿Dónde se separan o qué es lo que se separa al final en la telofase de la mitosis? Y entonces te dicen los cromosomas homólogos. No, cromosomas homólogos aquí, en meiosis. ¿De acuerdo? No en mitosis, en la anafase y telofase 1. Fijaos, con lo cual, si esto al final se corta por aquí, al final lo que tenemos, al final del primer ciclo de meiosis 1, el primer ciclo de división celular, al final de la telofase 1 de la meiosis, tenemos dos células haploides. Estos ya tienen N cromosomas, no 2N. Haploides, pero con la información duplicada. ¿De acuerdo? Si no se rompe el centrómero y no se separan las cromátidas, consideramos que la información es haploide, pero duplicada. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por eso a veces os cuesta ver que esto es haploide. Esto lleva N cromosomas. No tiene un cromosoma 1 y el homólogo. No, no, no. Lleva dos copias, digamos, idénticas, que en realidad con el sobrecruzamiento no son idénticas, pero quedémonos en que llevan información haploide. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿cuál es, dónde se produce la reducción de información en la meiosis? En el primer ciclo de división celular, la meiosis 1 es en la que se reduce de una célula 2N a dos células N, ¿de acuerdo? Con N cromosomas. Y como veis, la meiosis 2 es simplemente un ciclo de división celular similar al que se hacía en la mitosis, que al final el resultado es que se separen las cromátidas. O sea, ¿cuándo se separan las cromátidas en la meiosis? En la anafase y telofase 2. En la 1, lo que se separan son los cromosomas homólogos. Típicas preguntas de examen tipo test. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que entended bien por qué se da esta realidad. ¿De acuerdo? Y cómo al final, fijaos, al final, si tenemos en cuenta que en realidad el inicio de ambas células es exactamente el mismo que el final de la meiosis, es decir, es una célula 2N con la información sin duplicar, fijaos que aquí el final es exactamente con la mitad de información que llevaban. Entendemos, son como dos bastoncillos, que cuando se junte con la misma información, es decir, un juego de dos cromosomas que lleve el otro gameto, formarán un cigoto de dos pares de cromosomas, que es el ejemplo que nos están poniendo para que se vea. ¿De acuerdo? ¿Entendemos cómo es? Hasta aquí lo llevamos. Si lo entendéis bien, es fundamental entenderlo bien esto, ¿eh? Quiero decir, para entenderlo de verdad y acordaros de algunas cosas, como que todas las divisiones por mitosis, menos para hacer gametos. ¿Vale? Nada más. Todas las demás por mitosis. Entonces, fijaos, aquí nos quieren explicar cómo se hace esta recombinación génica. Y esta recombinación génica, lo que te está diciendo aquí en el ejemplo, aquí te están poniendo como si este bastoncillo fuese esta cromátida que se está pegando a esta otra cromátida. Pero como veis, aquí te dibujan que se pega a todo lo largo, por así, punto por punto. Pero aquí te están dibujando qué ocurre si se tiene un quiasma entre el gen A y el gen B, y aquí qué ocurriría si el quiasma S se tiene entre el gen B y el gen C. Pero como veis, simplemente a partir de ese momento, esta que empieza por aquí, se continuaría por aquí, que es esto que nos están poniendo justo aquí debajo. Lo vemos. En el quiasma, por lo tanto, intercambia la información con el otro homólogo. Ya está. Si se produce aquí abajo, igual sería A, B, y a partir de ahí C y D serían con la información del contrario, porque en el quiasma se continúan aquí. ¿De acuerdo? Esto es así. Lo entendemos, fácil. Esto es un ejemplo muy sencillo en el que te ponen como si un cromosoma solamente llevase cuatro posibilidades de genes. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué esto funciona como funciona? ¿Y por qué esto funciona así? ¿Y cómo se organiza esto para que esto al final salga como está saliendo? Hoy día sabemos, fijaos, que en realidad, vamos a ver desde aquí, hoy día sabemos que esos cromosomas, en realidad lo que llevan es un empaquetado de una molécula que es la que lleva la información de cómo se fabrican las proteínas, que es nuestra molécula de ADN, ¿de acuerdo? Que se empaqueta en 23 paquetes, metí tres pares de paquetes, es como se empaqueta. Muy bien, pues esta, como por supuesto, Mendel no tenía ni idea de esto. Y esto, fijaos que Watson y Crick, me parece que publican en el 53. Otras veces decía el 54, pero creo que estaba equivocado, que era en el 53, cuando publican Watson y Crick la estructura del ADN, cuando lo publican en Nature, la estructura del ADN, y a partir de ese descubrimiento se les da el Nobel más famoso prácticamente de la historia. ¿Sabéis? Acordaos también de que aquí hay una historia de, bueno, pues de silenciamiento del trabajo de una mujer científica que... Como imaginaos, si las mujeres ya estáis educadas a ser discretitas y no llamar mucho la atención, imaginaos en aquella época. En aquella época, claro, Rosalind Franklin, que fue una monstrua, que estuvo trabajando en la sombra toda su vida sin decir nada, porque era pues como se tenía que trabajar. Y ya está. Y los notorios siempre eran pues los varones, por así decir. Y años después, Crick llegó a asumir, a admitir que tendrían que haberle dado, o tenían que haber compartido el Nobel con Rosalind Franklin, que me parece que se murió como unos 4 años antes de que se diese el Nobel. Precisamente, fijaos, porque para llegar a descubrir esta estructura del ADN fueron fundamentales unas imágenes de por difracción de rayos X que hacía Rosalind Franklin, y tomó las imágenes claves, que además parece ser como que se las pasaron a Watson, como sin el permiso de ella o lo que fuese, ella nunca dijo ni mu. Pero como que quedó algo ahí, como que los otros lo habían descubierto sin contar, y según admitieron ellos años después, es que sin esas imágenes nunca hubiesen llegado a ver esa estructura del ADN. Es uno de los casos típicos de silenciamiento del papel de la mujer en ciencia, ¿no? El de Rosalind Franklin, que se murió como unos 4 años antes, me parece, del Nobel. El Nobel me parece que se lo dieron en el 62, que cuando hacía 9 años ya que habían publicado esto. El caso es que, fijaos, por supuesto, 100 años antes de la publicación de esto, es cuando publicó Mendel sus trabajos con los guisantes, o sea, 100 años antes. Claro, nada de esto era así. En fin, esto es importante porque esta estructura, esta forma, por eso quiero siempre que lleguéis al nivel físico y entendáis esto con a nivel de que se pega una molécula a otra, necesita un espacio para entrar, tiene todo esto a nivel físico, porque realmente se da a nivel físico. Fijaos, la estructura del ADN que publicaron Watson y Crick en el 53 habla de que el ADN es una molécula de doble hebra, ¿vale?, que se enrolla a derechas, dextrógida, se dice, fijaos, en la que es un polímero de nucleótidos, cada una de las cadenas, y se establecen uniones entre los nucleótidos de una cadena con los nucleótidos de otra cadena, lo que le da una estabilidad al ADN mucho mayor de la que tiene el ARN, que suele ser de hebra simple, ¿de acuerdo? De hecho, fue un paso fundamental. Esta molécula, esta es la molécula que lleva la información de la vida, que lleva la información de las proteínas, y como sabéis, somos las proteínas que expresamos, entonces, pero es la que llevan todas las formas de vida. Todas las formas de vida que conozcáis llevan esta molécula, llevan la información de cómo son en esta molécula de ADN, que significa lo mismo y que llevan la misma información. Cuando leen la información de eso para fabricar las proteínas, el código es el mismo en una bacteria que en nosotros. O sea, es maravilloso que sea. Esto es realmente universal y es la prueba física de que todos los seres vivos del planeta estamos conectados y tenemos un antepasado común. Que, por cierto, el antepasado común de todos los seres vivos del planeta, ¿sabéis cómo se llama? No se sabe nada de él más que su nombre. ¿No sabéis cómo se llama? ¿Os acordáis de aquella canción que había hace muchos años? Que se llama My Name is Luca. My Name is Luca. ¿No os acordáis de quién era esa? No me acuerdo, pero me queda. Pues se llama Luca. Luca es Last Universal como un ancestro, o sea, el ancestro común universal a todos, o sea, por eso se le llama Luca, eso es el acrónimo de eso, pero bueno, pues sí, no podéis hacer una carrera con conocimiento científico de biología sin conocer a Luca, ahí está, muy bien. ¿Sí? ¿Eh? Era Susan Vega, eso es, era Susan Vega, My Name is Luca, sí señor. De todos, sí, de todos. Antes de que hubiese plantas y animales, fíjate, estamos hablando del ancestro común universal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a lo que íbamos, pero es esta molécula de ADN que ha pasado además de ser vivo en ser vivo, porque ser vivo, o sea, ha pasado de uno a otro, o sea, es que hay un paso físico real en el que se ha ido pasando el relevo de esta molécula. Esta molécula que tiene una estabilidad maravillosa porque necesita tener esa información que sea estable, Si no, sabéis que surgen mutaciones, las mutaciones pueden dar problemas, pero al mismo tiempo, como todo en esta vida, y ya estáis en un nivel de conocimiento que es necesario dejarnos de blancos y negros, ¿de acuerdo? Y ver que la vida es mucho más gris, pues como toda cara en esta vida tiene una cruz. La molécula de ADN necesita poderse copiar fielmente, pero también necesita que se puedan cometer errores. Si la copia hubiese sido la misma, seguiríamos siendo bacterias. ¿Entendemos? Si hemos llegado a ser seres complejos es porque algunas de esas mutaciones al final han derivado. Cada cambio que hay es así. Que la mayoría de los cambios son negativos, sí, pero se necesita un cierto cambio. ¿Entendéis que se necesita que sea, que se copie más o menos estable para que los seres vivos seamos como el plan que tenemos? Pero al mismo tiempo, para que haya evolución, se necesita una cierta cantidad de cambio. Muy bien, pues ya que tenemos todos esos conceptos interesantes y estamos motivados para entender esto, fijaos cómo se organizan las dos hebras del ADN. Bueno, primero, el concepto de ácido nucleico. El ácido nucleico es un joder, me ha puesto menor que tres. No sé si fue el año pasado o el anterior, idiota de mí, de repente le dije a uno, ¿qué es eso de menor que tres? Y ya me explicaron que era un corazón, pero yo creía que... Pues claro, para mí es menor que 3 en matemáticas. O sea, esto es menor que 3. ¿Qué leche va a ser un corazón? Es menor que 3. ¿Eh? ¿Ves? ¿Qué mala leche tiene? ¿Qué mala leche tiene? Es decir, te quiero pero menos que antes. Muy bien. Bueno, pues un ácido nucleico es un polímero de nucleótidos. Un polímero, mero, da idea de repetición de estructura, ¿de acuerdo? Y poli, muchos. Entonces, un polímero de nucleótidos es un ácido nucleico. ¿Pero qué es un nucleótido? Un nucleótido es la unión de una base nitrogenada, una molécula de azúcar, un glúcido, siendo más coherente, y un grupo fosfato, mínimo. Mínimo. Pero fijaos, el adenosín trifosfato tiene adenosina, que es una adenina, vamos, que es una base nitrogenada, ribosa, que es una molécula, un glúcido, un azúcar, y tres grupos fosfato, con lo cual también es un nucleótido. Una cosa es un nucleótido y otra cosa es un ácido nucleico. Fijaos, esto, por lo tanto, sería un nucleótido de esta hebra de ADN, una base nitrogenada, en este caso timina, unida a un azúcar. ¿Cómo se llama esta molécula de azúcar? Desoxirribosa, muy bien, que es decir, acordaos, ¿cómo se llama el azúcar de la fruta? Fructosa. ¿Cómo el de la leche? Lactosa. Acabado en osa, me da idea de que es azúcar, ¿de acuerdo? El azúcar del ADN es la desoxirribosa. El del ARN, la ribosa. ¿Qué diferencias hay? Pues que la desoxi tiene un oxígeno menos que la ribosa. Es que es así. La biología no es, como veis, no se inventan nombres al azar, sino que los nombres suelen ser descriptivos. Pero como veis eso, base nitrogenada, azúcar, grupo fosfato. ¿De acuerdo? Y se une a la siguiente, el fosfato se une al azúcar del siguiente nucleótido. Este es otro nucleótido, este es otro nucleótido y este es otro nucleótido. Como veis, cada hebra tiene como una estructura, como un esqueleto de azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Esto es lo que nos dibujan aquí. Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Unas bases nitrogenadas que se unen a las bases nitrogenadas de la hebra complementaria una a una. De manera que donde hay una adenina en una hebra, hay una timina en otra y forman un doble enlace de hidrógeno que mantiene la estructura del ADN. Y entre las guaninas y las citosinas, tres enlaces de hidrógeno. No creo que lleguen a este nivel de precisión a preguntaros en el examen si una es doble enlace de hidrógeno o es triple. ¿De acuerdo? Pero sí que... las adeninas son complementarias a las timinas y las guaninas a las citosinas. Lo que quiero que veáis aquí es que pensemos un momento que si la hebra de ADN sé que lleva la información en esa secuencia de nucleótidos, sé que está la información de cómo se fabrica una proteína, ¿dónde estará la información? ¿En los azúcares, en los grupos fosfato o en las bases nitrogenadas? Evidentemente en las bases nitrogenadas. ¿Y por qué digo evidentemente en las bases nitrogenadas? Pues porque azúcar fosfato es todo el rato lo mismo. Y si necesito que me transmitas información para saber cómo hago una proteína, para saber cuál es cada ladrillo que pongo en una proteína, la información tiene que ser distinta. Si no, es exactamente lo mismo. ¿Entendéis que sea azúcar fosfato no me dice nada? Lo que me dice es la secuencia de bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Entonces, esa secuencia de bases nitrogenadas es la que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Esa es la cuestión que quiero que veáis. Y entonces, fijaos, tenéis que estudiar que las posibles bases nitrogenadas que hay en el ADN son estas cuatro que tengo a la izquierda, ¿de acuerdo? y que son adenina, timina, guanina y citosina. Se suelen conocer por la inicial simplemente, ¿vale? De manera que cuando tú estudias qué secuencia de base nitrogenadas, estudias ATT, AGGC, que significa adenina, timina, guanina, citosina. Entendemos que es la información que llevas. Entonces, fijaos, dos bases de ellas son púricas. ¿Qué significa que sean púricas? Que tienen un doble anillo de purina, ya está. Y pirimidínicas, las otras, las que tienen un anillo simple. ¿Para qué os sirve esto? Para que os hagan una pregunta de examen y os digan, las bases púricas son, por ejemplo, ¿no? No va a servir para nada más a vosotros, ¿de acuerdo? Pero es una posible pregunta de examen. Entonces, ante esto, fijaos, cuando mi regla mnemotécnica para acordarme cuáles son las púricas, a mí, yo recuerdo el anillo de purina y sé que la purina, los purines, son las heces y los orines de las granjas, por ejemplo, ¿no? Eso sabéis que es un gran problema ecológico, el tema de los purines de las macrogranjas. Pues eso es, a mí, los purines me dan asco. Como me dan asco, ¿cuál es la onomatopeya de asco? Aje, adenina, guanina. ¿Cuáles son las bases púricas? Adenina, guanina, las que dan asco. ¿De acuerdo? Fijaos, para saber cuáles son complementarias... ¡Ey, que te dejas un chaleco o algo! Que se nos ha ido una compañera de clase corriendo. ¡Corre! Menos mal que te has dado cuenta. Fijaos, para saber cuáles son las bases complementarias a una a otra, porque fijaos, no es que por cada base púrica haya una pirimidínica, que sí, pero en realidad no hay una cualquiera. Es decir, cuando hay una adenina en una hebra, tiene que haber una timina en la otra hebra, porque la adenina siempre se une a la timina. Y cuando hay una timina en una hebra, tiene que haber una adenina en la otra, porque siempre se tiene que unir a una adenina a una timina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hace unos años me dijo un compañero vuestro también que para saber cuáles son complementarias tienes que pensar en quién te puede poner una multa con el coche, ¿de acuerdo? Entonces, bien, o bien un agente de tráfico o un guardia civil, ¿vale? La adenina es... La adenina se huye a la timina y la guanina a la citosina. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, otra cosa más. El ARN, y por eso os he puesto aquí la otra, el ARN utiliza también cuatro bases nitrogenadas. Tres son las mismas que el ADN, pero en vez de timina, utiliza uracilo. O sea, el ARN, en vez de timina, tiene uracilo. Y yo, para acordarme de esto, lo que pienso es que el paso de ADN a ARN es doloroso. Y por lo tanto, cuando algo me duele, la onomatopeya es au, ¿sí o no? Au. Pues entonces es la adenina se une al uracilo en el ARN. Ya está. Esas son mis reglas mnemotécnicas que comparto con vosotros y al que le sirvan bien, el que no, que se invente otras. Que esto es así. Tenéis que pensar en qué es lo que a vosotros os sirve. Ahora bien, otra de los conceptos importantes. Como os decía, quiero que veáis bien que esta información tiene que estar expresándose y por lo tanto tengo que tener desenrolladas partes del ADN para que pueda entrar físicamente la RNA polimerasa y hacer una copia, y ahora lo veremos por qué. De manera, fijaos que el ADN, tenéis que estudiar que la molécula de ADN, por lo tanto, no siempre tiene el mismo nivel de condensación, sino que hay distintos estados de condensación de la molécula de ADN. Cuando está muy desenrollada, completamente desenrollada, es cuando se llama eucromatina, que os lo he dicho antes. Eu, porque es cuando se tiñe bien, ¿vale? Eucromatina. Y lo demás ya son distintos niveles de condensación, ¿de acuerdo? Desde menos condensado, el nivel menos condensado, el nivel básico de condensación es el nucleosoma, que dicen en vuestro texto son dos vueltas alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Las proteínas, yo siempre digo, el ADN es como si fuese la hebra de hilo, ¿vale? Y las histonas es el carrete o la bobina donde se enrolla el hilo. Vosotros imaginaos las cajas de los hilos estas que teníamos, que tienen nuestras madres, que tienen un montón de bobinas de hilo. Imaginaos si no estuviese la bobina, si fuese el hilo suelto. Sería imposible poder utilizar nada de ahí. Pues igual que el ADN. Fijaos la cantidad de metros que puede tener una bobina de hilo, si estiráis el hilo, ¿no? Tiene un montón de metros. Y sin embargo, os ocupa un cacharro así en la célula. Es lo mismo que hace el ADN. El ADN tiene que condensarse porque la longitud del ADN es alrededor de 2 metros, el que tiene dentro de la célula dentro del núcleo de cada célula de nuestro cuerpo. Entonces tiene que estar perfectamente organizado, plegado, guardado, ¿de acuerdo? Para, y para que se ordene y se enrolle sin líos y correctamente, están las histonas, que son las que ayudan a cómo se enrolla y cómo se pliega el ADN en condiciones. O sea que siempre el ADN es ese polímero de ácidos de nucleótidos unidos con un enlace entre el fosfato y el azúcar de un el fosfato de un nucleótido y el azúcar del siguiente, quiero decir, ahí, pero además hay histonas que son proteínas que ayudan a enrollarlo bien y a que no se líe, a que esa caja de los hilos esté correcta, y cuando quiera coger una bobina blanca la cojo, y cuando quiera una azul la cojo la azul. Si estuviese todo ahí sería un lío imposible de hacer nada. Entonces digo, el nivel más básico es el nucleosoma, en el que aparece en vuestro libro, hablan como las cuentas de un rosario, me parece que dicen. Las nuevas generaciones ya no tenéis ni idea de lo que es un rosario. Quiero decir, pero es como un collar de perlas, al fin y al cabo, quiero decir, una hebra, una cuenta, o sea, que es esas histonas con dos vueltas del ADN, otra hebra, otra vuelta, que queda así, quedaos con eso. Luego fijaos el siguiente nivel, te dicen que se enrolla en una fibra de 30 nanómetros. Sí, nos fijamos en cómo hacían, yo siempre digo, a esto me recuerda a cómo hacían nuestras abuelas los cordones. Cogen un hilo, lo coge por la mitad, le empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Luego, cuando ya está, que no se puede dar más vueltas, lo doblo por la mitad, tú coges el otro, le sigo dando vueltas. Esto nos da una idea muy fácil de cómo se va haciendo este cordón, que no sabemos exactamente cómo se hace. Lo que tenéis que controlar, preguntas típicas. ¿Nivel más básico de condensación? Nucleosoma. ¿Siguiente nivel de condensación? Fibra de 30 nanómetros. Un nanómetro es una mil millonésima de metro. O sea, una micra es una millonésima de metro. Y en cada micra hay mil nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, 30 nanómetros, fijaos el grosor que eso tiene. O sea, estamos hablando de algo de nada. Luego te dicen ya directamente, cromatina más condensada. O sea, no sabemos ni cómo se condensa, ni le vamos a llamar de ninguna manera. Pero sabemos que se condensa más. Y sabemos otra cosa, y por lo tanto es posible que nos lo pregunten, que el máximo nivel de concentración, el máximo nivel de condensación, es el cromosoma metafásico. Como os decía yo, cuanto más condensado está, menos se pueden expresar los genes. Cuanto más desenrollado está, más se pueden expresar los genes. ¿De acuerdo? De manera que fíjate que la cantidad de expresión es inversamente proporcional a la condensación. Esto es expresión de genes. ¿De acuerdo? Cuanto más condensado, menos se expresa. Cuanto menos condensado, más se expresan. Quedaos con esa idea. ¿El cromosoma metafásico? El cromosoma cuando está en metafase, ¿de acuerdo? Es el momento en el que más condensado está y por lo tanto en el que menos se puede expresar. Ahora, vamos al siguiente punto y vamos, fijaos cómo se llama esto. Esto se llama dogma central de la biología, con lo cual nos da idea de que es algo importante. Este es el dogma central de la vida, de la biología. En un primer momento se pensó que era así, exclusivamente así, y hoy día ya se sabe que hay algunas, que hay posibilidades de algunas reacciones que se pueden dar para el otro lado, ¿de acuerdo? Pero la base es la siguiente, fijaos, el ADN, la información que va en nuestros genes, va en ADN, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Es una parte de la secuencia de ADN. Va en ADN, se transcribe, quiero que lo entendáis, se transcribe esa información a ARN, que significa que se transcribe. Una transcripción es que está muy bien puesto el nombre, porque la transcripción es la misma información, pero con una base física distinta. Es decir, cuando escucháis o cuando leéis en un periódico, aquí se transcriben los audios del comisario Villarejo. Se transcribe, ¿por qué? Porque venía, es la misma información, pero antes estaba en formato audio y ahora va a estar en formato escrito. ¿Entendéis? Es la misma información con un formato distinto. ¿Sí o no? Por eso se transcribe. Entonces, es la misma información que va en ADN, va en ARN, una vez que se transcribe a ARN y se traduce, se expresa al final y significa algo, por lo tanto, se traduce a polipéptido, que un polipéptido no es nada más que un polímero de aminoácidos unidos por un enlace que se llama peptídico. Así de tonto es. Y cuando tiene pocos aminoácidos, se llama péptido. Cuando tiene muchos, se llama proteína. Pero es lo mismo. A todos los efectos, una proteína es un péptido largo o un péptido es una proteína pequeña. ¿Lo entendemos? De manera, fijaos, que la información viene en ADN se transcribe a ARN y se traduce a polipéptido o a proteínas. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. También se sabe, fíjate, que el ADN tiene capacidad de replicarse. Claro, si no hace, lo primero que hace son dos copias. O sea, que tienes que tener capacidad de replicar la información que llevas. Hoy día se sabe que, igual que el paso de ADN a ARN se llama transcripción, el paso de ARN a ADN, que también se puede dar, se hace con una transcriptasa inversa. Es decir, las enzimas que hacen la transcripción se llaman transcriptasas, ¿de acuerdo? Genéricamente. Entonces, la que hace la transcripción al revés, pues se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. ¿Qué función tendría? Pues tiene una función, por ejemplo, fíjate, que hay virus que llevan la información en ARN. Recordad que el virus, para mí y para la gran mayoría de científicos, no es vida. De hecho, se dice que un virus está activo o inactivo, no se dice que está vivo o muerto. ¿De acuerdo? El virus simplemente es una cubierta proteica y un ácido nucleico en su interior, que en muchos casos es ADN, pero en algunos casos es ARN. Entonces, ¿pero qué ocurre con ese virus? Que ese virus que lleva esa información en ARN, cuando te infecta, esa información que lleva en ARN lleva la información de cómo se fabrica una enzima que es capaz de hacer la transcripción inversa para que pase la información que el virus llevaba en ARN a ADN y ya la meta en medio de tu genoma y tu célula, al expresar su genoma, expresa el genoma del virus, que es lo que hace el virus. Es que sea vital o no sea vital, todo es muy relativo. Entendamos, quiero decir que y además sabemos lo que sabemos, ¿eh? Quiero decir que ten en cuenta eso, ten en cuenta que un porcentaje muy significativo de tu ADN es de origen viral. O sea, eso que suponemos que los virus solamente son un agente patógeno, los virus son un elemento de variabilidad genética sin el cual no estaríamos aquí. Nosotros y muchos otros, fijaos, un virus que es muy importante, por ejemplo, unos genes que tienen origen vírico, que son muy importantes, son los que son capaces, los que nos han hecho tener la capacidad de generar sincitios, que se llama. Sincitio es cuando, yo lo pongo siempre, lo llevo a las cosas que me hacen gracia. Si tú tienes una casa pequeña que tiene muchos tabiques, no tienes sitio, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando no tienes sitio? Rompe los tabiques y haces un loft y así te queda todo ahí puesto. Pues eso es lo que es un sincitio. Un sincitio, por ejemplo, es una fibra muscular. Las fibras musculares son la unión de un montón de células musculares que al final juntan todos en una membrana y en realidad es una sola membrana que es con los núcleos de un montón de células que había antes. Pero el sincitio, que es importante, de origen vírico, fíjate, es el que nos dio la posibilidad de generar la placenta. Los mamíferos placentarios tenemos eso gracias a un virus que nos dio la capacidad de generar el sincitio, de fundir de dejar sin tabique células entre medias. Y fijaos que esa como estrategia de un virus es bastante interesante. Un virus llega a una célula y para infectar las otras tiene que salir de esa célula, volver al torrente sanguíneo. Ahí se va a encontrar con un montón de macrófagos, con un montón de linfocitos de distintos tipos que van a ir a por ellos, ¿sabes? Entonces, en vez de eso, lo que hace son butrones. Hace un agujero sin salir al espacio exterior en el órgano, célula que se pega con célula, hace un butrón, hace un agujero que conecta una célula con la siguiente, va quitando los tabiques que separan las distintas células y va infectando sin salir al exterior y que le vea el sistema inmune. Esa capacidad que puede ser patogénica, en nuestro caso nos dio la capacidad de crear algo que es fundamental para el intercambio de nutrientes entre el feto, la madre, no sé qué, que es la placenta. ¿Entendemos? O sea, son mamíferos placentarios. ¿Sabéis qué mamíferos hay? Mamíferos monotremas, mamíferos marsupiales y nosotros que somos placentarios. ¿No lo sabéis? Bueno, si no lo sabemos, tenemos una idea, ¿no? Los monotremas y los marsupiales son los raros de Australia, de siempre, ¿no? Monotremas son mamíferos que ponen huevos. Es decir, tuvimos un antepasado, antes de tener placenta, poníamos huevos. De hecho, la placenta, el cordón umbilical y esto es una conexión la mujer no necesita un huevo, sino que con su alimentación diaria va alimentando al feto, es decir, hay una comunicación entre madre y cría que en el huevo no, en el huevo lo tienes que llevar todo ahí. Cuando vosotros tenéis un huevo de gallina, veis que a veces en la clara veis una manchita negra, ese es el embrión, el futuro embrión. La yema es todos los nutrientes que tienen que alimentar en el desarrollo de la cría hasta que rompa el huevo. Todo eso nosotros no lo tenemos gracias a que tenemos esa placenta y la comunicación madre-cría. ¿Entendemos? Son mamíferos placentarios. Bueno, vayamos aquí. Bueno, lo de CRISPR, claro, lo de CRISPR es la leche también. En fin, Hoy día sabemos que esto es así. Sabemos que también el ARN es capaz de replicarse a sí mismo. El ornitorrinco es un mamífero monotrema, exacto. El ornitorrinco y el equidna, creo que son los dos únicos mamíferos monotremas, que son mamíferos que ponen huevos. Pero hay que suponer esto, o sea, fijaos, eso de que no se sabe qué fue antes, si la gallina o el huevo, en ciencia es mentira. Lo sabemos de siempre. Antes de la gallina hubo huevo. Es decir, el animal del que procede la gallina era ovíparo. Seguro. O sea, todavía no había... O sea, antes de la gallina fue huevo. No hay duda. O sea, en ciencia no... ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Mentira. Lo sabemos de siempre. Ah, es antes el huevo. Antes de haber gallina, el antepasado de la gallina ya tenía huevos y ponía huevos. Eso era así. A lo que vamos. Y con esto dejo la clase para hoy, pero quiero que os llevéis esto para que podáis estudiar el tema y vayáis mínimamente motivados. Fijaos. Último que quiero que veáis. ¿Por qué ocurre esto y por qué se da esa transcripción y luego la traducción? Fijaos, la fábrica de proteínas son los ribosomas que están en el, veis aquí, en el citoplasma. Aquí te están poniendo el núcleo de una célula, ¿de acuerdo? Y esto sería el citoplasma. La membrana plasmática estaría por aquí fuera, ¿vale? Fuera del núcleo. Los ribosomas son una estructura de ARN y también algunas proteínas, que es la fábrica de proteínas. Quedémonos con esa idea. Ahora bien, fijaos, la información que está en los genes y, por lo tanto, que va en la molécula de ADN es tan importante que en nuestro caso, de los seres eucariotas, como nosotros que tenemos células con núcleo diferenciado, tiene una doble protección. Nunca sale del núcleo. La molécula de ADN nunca sale del núcleo celular. ¿Por qué? Para no sufrir daño. Porque es fundamental que eso se quede así porque lleva los secretos de cómo tenemos que ser los individuos, ¿de acuerdo? Y cómo tiene que funcionar nuestra célula. Entonces, para que no salga de ahí, es tan rico, es un tesoro tan grande que está protegido por un núcleo. La membrana nuclear, que es doble membrana nuclear, digamos que es como la cámara acorazada. Yo pongo el ejemplo siempre porque me gustan mucho las bibliotecas. Entonces, si vais a la Biblioteca Nacional y queréis leer un incunable, que tendrán algún incunable, que son libros de antes de que hubiese imprenta, evidentemente tú no puedes llegar allí y decir, oye, que me lo llevo este fin de semana a casa y le echo un vistazo. Te dice, esto lo vas a tocar tú. Sí, pasas a la cámara acorazada en la que esté el incunable y de allí un técnico de allí con guantes de algodón y no sé qué te hará una copia, ya sea una en plan fotocopia, una foto ahora con el móvil o lo que sea, y esa copia es la que tú te llevas. Pues exactamente igual aquí ocurre. El cromosoma, la información que van los cromosomas que se desenrollan y que están desenrollados en el núcleo, ¿de acuerdo? La información que va en el ADN nunca sale del núcleo. Nunca, salvo cuando se rompe la membrana nuclear y eso para hacer las dos células. Hija, pero hasta que no, si no entra en división, esa información nunca sale del núcleo. Es más, tiene que pasar al núcleo una proteína, siempre son las proteínas las que hacen que las cosas cambien, ¿de acuerdo? Que se encarga de hacer una copia de esa información, que es esa secuencia del ADN, de acuerdo, que lleva la información de cómo se hace una proteína, hace la transcribe a una copia de ARN, ese es el famoso ARN mensajero, ¿de acuerdo? Hago una copia, entra la RNA polimerasa, que es esto que está aquí, que te lo dibujan como si fuesen dos pelotas juntas, ¿de acuerdo? Como veis, abre físicamente la hebra doble del ADN, con lo cual tiene que poder entrar, encajar, abrirlo, y una vez que abre, copia una secuencia de bases nitrogenadas que lleva esa secuencia de ADN, utilizando la complementariedad de bases, que ve una base de adenina, él pone una base de uracilo, que es la complementaria sería la timina, en el ARN el uracilo. Que ve una timina, él pone una adenina. Que ve una guanina, pone una citosina. Que ve una citosina, pone una adenina. Va teniendo una complementariedad esa base, que en realidad está llevando el mismo reflejo de la copia de la fracción de la hebra de ADN que no está copiando, la que es justo la complementaria, ¿de acuerdo? Y de ahí, con esa información que es la transcripción de ese mensaje que lleva el ADN, sale del núcleo y ya puede ir hasta el ribosoma para que esa información se traduzca en polipéptido o proteínas, ¿de acuerdo? Y con esto, ya el próximo día nos metemos a ver bien cómo se hace esto a partir de aquí. Ya está. Mándame un correo y te pongo yo eso. Mira, aquí te dicen tutorías anteriores, lo que sea. No sé cómo estará. Pero si no la encuentras, mándame un correo y yo las copio fácilmente. Os dejo hasta la semana que viene, nos ponemos con más de aquí. Y recordad que esta noche os meteré, probablemente os mande a algunas coordinadoras algún mensaje con algún alumno más que tendréis, ¿de acuerdo? Os meteré a vosotras dos. Hasta la semana que viene, chicos. Dejo que si no, siempre tengo a...